Lo que sigue es una entrevista de Eleuterio Cardoso, líder de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados. La entrevista fue realizada por James McGuire de Wesleyan University en Connecticut, United States, el 16 de julio de 1991 en Buenos Aires. Cardoso nació en Entre Ríos en 1922 y se afilió al sindicato de frigoríficos en 1942 mientras trabajaba en el frigorífico La Blanca en la ciudad de Avellaneda. Participó en la manifestación del 17 de octubre de 1945, que liberó a Perón de un breve encarcelamiento y preparó el escenario para su exitosa campaña presidencial del año siguiente. Estuve presente en la reunión fundacional del FGPIC en 1947 y se desempeñó como secretario de prensa del sindicato desde 1948 hasta el golpe de 1955, momento en el que pasó a trabajar en el frigorífico Anglo de Avellaneda. Volvió a dirigir su sindicato de 1959 a 1963 y fue partidario de la colaboración con el gobierno de Arturo Frondizi, lo que provocó fricciones con algunos de sus colegas peronistas. Durante la década de los 60, se puso del lado del líder metalúrgico Augusto Vandor en las luchas entre facciones del 1966 y 1968. Cardoso ocupó diversos cargos asesores de políticos peronistas durante el segundo gobierno peronista de 1973 hasta 76 y después del retorno a la democracia en 1983. Señor Cardoso murió en 1998, 9 años después de re realizar la entrevista.
Primero, porque es una cuestión que conocí yo, o tal vez no soy yo. Yo más o menos sé de lo que me había dicho hace minutos, pero ¿por qué no me cuenta un poco su trayectoria? Bueno, yo soy el doctor Cardoso. Me inicié en la industria de la carne en 1942, trabajando como obrero en el frigorífico La Blanca, que era el capitán norteamericano. Ahí di mis primeros pasos como militante sindical, como se acostumbraba en la época, que era iniciarse desde muy abajo, en subcomisiones de trabajo, subcomisiones de biblioteca o de asuntos jurídicos. O de fiesta, porque como el sindicato era muy pobre y no se cobraba cuota sindical obligatoria como ahora, se cobraba por recibo personalmente, en forma personal. Así que yo inicié mi tarea esa, así, hasta que después de la delegado de la sección hojalatería donde yo trabajaba, y fui después delegado. Ya participaba, ya pasé después el consejo directivo del sindicato, que era el sindicato por empresa. Y cuando se constituyó la actual Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, que existe actualmente, esta federación se constituyó el día 10 de junio de 1947. Ya previamente había habido una federación que se llamó Sindicatos Obreros autónomo de la industria de la carne, que lo fundó con cuyo primer secretario general fue Cipriano Reyes, que fue fundado el 4 de agosto de 1945. Y paralelo a eso se había creado también una confederación de empleados de frigoríficos, que eran diversas agrupaciones por frigoríficos carne, crearon una confederación de empleados. De la fusión de las dos organizaciones nace la actual Federación Gremial de Personal de Industria Carne. De esta yo participé como congresista fundador, que repito, fue el 10 de junio de 1947, y luego quedé como secretario de prensa. Fui el primer secretario de prensa que tuvo la federación, esta federación, ¿no? Y también saqué, fui el editor del primer periódico del gremio, es el órgano oficial del gremio, que se llama El Trabajador de la Carne, ¿no? Nosotros en ese congreso resolvimos eliminar, y los estatutos nuestros aún actualmente rigen eso, no es denominación de obreros ni de empleados, eliminamos los términos para suplantarlos por otro término, por trabajador o personal, ¿no es cierto? Por eso se llama Federación del Personal, porque la división de obreros y empleados de empresas eran en general, la gran empresa frigorífica era de capital inglés o norteamericana. Y había una gran, digamos, una gran diferenciación entre los obreros y los empleados. Porque al empleado le aplicaban todas las leyes sociales que existían, mientras que al obrero no le aplicaban ninguna ley social, ¿no? Así estábamos huérfanos, desprotegidos. Ahí hay que entenderlo, pero el sector obrero estaba totalmente desprotegido de las leyes sociales. Luego que vino Perón, creó la Secretaría del Trabajo y Previsión, vino la revolución del 4 de junio, apareció la Secretaría de Trabajo y Previsión el 27 de noviembre de 1943. A partir de ahí, entonces, empezaron a dictar leyes, especialmente, o decretos, que favorecían a los trabajadores, y especialmente a nuestros gremios que no tenían nuestra ley. Teníamos vacaciones, no teníamos accidentes de trabajo, no teníamos nada. Porque aunque existía la ley 11.729, por ejemplo, recién en 1947 la empresa reconoció aceptar cumplir esa ley de los obreros de la carne. Y la ley 9688, Accidentes de Trabajo, tampoco. Aparte, no había garantía horaria de trabajo. Uno no sabía cuando entraba al trabajo, no sabía si iba a recibir la chapa y entrar a trabajar, o lo mandaban de vuelta, no cobraba nada. O que trabajara 2, 3, 4, 5, 10 o 12 horas. No sabía cuánto. Eran unas condiciones muy, 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 muy abrumadas. Claro, estar en uno. Las condiciones de trabajo en la industria frigorífica en ese momento. Bueno, Perón fue ordenando, y los conflictos nuestros fueron constantes también, pero hubo un gran equipo de compañeros que se plegaron inmediatamente a armar nuevos sindicatos. Antes existía una FOI, llamada la Federación Obrera de Industria de la Carne, que existió desde el mes de febrero de 1932. Y fue disuelta en 1946, pero que era comunista. ¿Cierto? Que estaba José Pérez, un gran dirigente, pero incuestionablemente era muy difícil arrancarle a la empresa frigorífica por beneficio de carácter social. Y normalmente, para conseguir unos centavos de aumento por hora de trabajo, que no llegaba nunca a 5 centavos, a veces, la hora. Había que hacer huelga de 2 o 3 meses para conseguir algún pequeño aumento. Eran condiciones muy malas. Luego, en lugar, cuando viene el peronismo, intentó un acercamiento con los comunistas, que fracasó. Entonces se empezaron a crear, bajo la inspiración de Cipriano Reyes, sindicatos por empresa. Como eran empresas muy grandes, se prestaban. Por ejemplo, La Blanca era de las más chicas, la Villanueva, donde había cinco frigoríficos, tenía 5.500 trabajadores. Y entre los cinco frigoríficos que existían, que eran La Blanca, Ciabatta, La Negra, Ando y Wilson, había 32.000 personas trabajando, ¿no? En Berisso había Armour y Berisso, que eran los dos norteamericanos, y había 15.000 personas trabajando. En Rosario existía el Tuy de Rosario, que era también de capital, era de capital norteamericano, y existían 9.000 personas. El Emir de Zárate, que está a 80 kilómetros de acá, todavía se conserva un poco como cooperativa, pero muy decaído. Llamaba el Smith y Zárate, y ahí trabajaban 7.500 personas. Y en toda la línea de Entre Ríos había cuatro grandes frigoríficos, que era Gualeguaychú, de capital argentino. Después estaba Hugo Yuquerí, que más tarde fue de capital también argentino del grupo CAF. Estaba Alighieri, en Colón, Entre Ríos, que era de capital inglés, en su origen fue de capital alemán. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, como compensación de guerra, quedó en poder de los ingleses. Y existía Gobri, lo que hoy se llama Santelena, que es uno de los dos frigoríficos grandes que se mantienen, nada más. Los demás han desaparecido de todo, ¿no?
Había un Bobby en Uruguay también, ¿no?
Sí, había Gobri en Uruguay, había algo en Uruguay, había algo en Brasil, etc. Yo hablo de lo que había acá en Argentina. Y había 10 también. Nieri fue el primer frigorífico que allá creo que por 1874 empezó a producir, siendo alemán, el extracto de carne, por primera vez empezó a producir un extracto de carne. Pero había especializado en eso. Bueno, luego nosotros, la gente de la carne, el obrero de la carne, el trabajador de la carne, se volcó. Muy bien apareció en la escena nacional la revolución del 4 de junio, la aparición de Perón en, también en la escena política, permitió de que la enorme mayoría de los trabajadores se volcaran a favor de lo que luego se llamó el peronismo o el socialismo. Primero participamos en el Partido Laborista, que por ahí lo voy a nombrar, que fue formado a partir del 17 de octubre de 1945, cuando Perón estaba preso, detenido, y una gran manifestación donde tuvo un gran papel, que se orgulló la carne, los trabajadores de la carne, conseguimos la libertad de él. Y entre, digamos, el 17 de octubre de 1945 y el 24 de febrero de 1946, que pasan un escaso 4 meses, unos días, se formó el Partido Laborista, que sacó el 85% de los votos, con que Perón ganó. O sea, los otros 15% pertenecían a una fracción de la Unión Cívica Radical Juntas Renovadoras, que sería el Partido Radical, y otro, y había un grupo de centros cívicos que eran, representaban grupos conservadores con Cámpora, que se habían incorporado. Ah, con Néstor Campos, de la Presidenta de la República. Y eso, con eso, ¿sabes? Pero el 85% del total de los votos de Perón lo sacó el Partido Laborista. Y por primera vez en la historia, no solo digamos, el movimiento obrero argentino tuvo en el Poder Legislativo Nacional 34 legisladores nacionales, de los cuales fueron 31 fueron diputados nacionales y 3 fueron senadores nacionales. Y de los diputados nacionales nosotros sacamos el gremio de la carne, la Asociación de la Carne, la Nación Obrera, por la todavía, sacó 3 diputados nacionales, que fueron Cristiano Reyes, de Rugier, que era del Smithfield de Zárate, Valerio Rugier se llamaba. Y Ángel Gianforti, que era del frigorífico La Negra de Avellaneda.
Me permite una pregunta.
Sí.
Sí, ¿cuáles eran los otros premios con gran representación en la Cámara de Diputados en esta época?
Con más representación en esa época de los gremios, la
Sí.
Unión Ferroviaria.
Ajá. Pero en la Cámara de
En
Diputados.
la Cámara de Diputados.
Ajá.
Sí, en la Cámara Diputada Nacional, de la Unión Ferroviaria. Era el gremio más importante y más organizado que había en ese momento. Digamos, hablamos del 43 al 45, ¿no? Pero en el 45 fueron los que más. Ustedes quieren, yo les doy la lista completa, no la tengo ahora, pero se llama y le doy la lista completa de diputados. Obreros.
Ese
Yo le doy la lista completa de diputados obreros y el gremio que pertenecía.
muy bien.
Senadores nacionales.
Ah, qué bueno.
Sí, yo lo conservo.
Usted ha conservado muchos documentos y recuerdos.
Bueno, es más que conservado, es juntado después. Como nosotros damos ahora ciclos de seminarios, conferencias, entonces todo eso me sirve para poder conversar, ¿no?
Muy interesante.
Yo me voy a acordar, yo le voy a. Pero déjeme una vía porque yo ando trabajando. ¿Usted cuándo se va?
Ah, el 30 de julio.
Julio.
Sí.
Ahora nomás.
Sí.
Ah, tiene que cerrar.
Bueno.
Bueno, pues yo voy a ver si se lo junto hoy y me llama mañana. O lo llamo yo ahí, o le he dicho.
Muy bien.
Usted tiene mi particular, usted me llamó el particular.
Sí.
Son de 31-4737, ¿no?
Sí.
Yo voy a ver si esta tarde mismo lo trato de recopiar, sería
Muy bien.
con el carro y más que todo el trabajo me va a dar el ferroviario, el gremio que pertenecía, ¿no? Y si quiere la composición del Partido Laborista también se la doy, como estaba integrado.
Ah, muy bien.
Y
Una cosa que siempre me enteré.
Escapa un poco al estudio que está haciendo, ¿no? Pero de cualquier forma le va a venir como antecedente.
Oh, sí, el primer capo, uno de los primeros capítulos de mi tesis era sobre el periodo de Perón y es muy, muy interesante lo que me está diciendo. Y una cosa que me salió interesante sobre el periodo de 54, 55, los últimos 2 años del periodo de Perón.
Sí, hable. Están
Que en unos gremios como metalúrgicos y textiles había
sí. Ah, Cardoso habla así. Pero la relación con los clientes era buena. No había problemas con Perón, pero no hubo problemas gremiales, ¿no?
sí.
Había algunos gremios, no gremios, dirigentes, estaban especialmente de carácter comunista o socialista, que estaban enfrentados a Perón, ¿no? Que lo acusaban de nazi, de fascista, qué sé yo, porque bien era la terminación de la guerra.
Sí.
La reñida de la terminación de la guerra, todo esto, cuando era pareja. Entonces, todo eso, creo, el clima así que no era verdad. Pero no había problemas con Perón. Ahora, ¿por qué no se declaró la huelga en defensa? Yo no sabría decirlo porque hay diferentes versiones y yo no estaba.
Sí.
Estaba afectado en Chile.
¿Cuándo empezó a aparecer la figura de Vandor en la escena nacional?
Después del 55, ya antes era delegado de la FINIS, de la fábrica FINIS. Él era delegado, aparece importante. Vandor apareció en la escena y ya estaba inhabilitado porque la Revolución Libertadora había inhabilitado a todos los que estuviesen ocupados cargos gremiales de cualquier naturaleza, desde el año 52 al año 55. A nosotros, a mí en el caso mío, no me pudieron inhabilitar porque yo estaba afuera, no tenía cargo gremial. Nos escapamos, se escapó con de Magdaleno, también que era de los panaderos, pues, el agregado laboral, que fue una gran actuación también después del 55. Pero que yo conozca del lobo, como se le llama Bandora, él no estuvo nunca. Para mí, una novela, sí, que antes iba alrededor de él, de que él pretendía crear un partido a la vuelta. Él nunca estuvo en eso. Y en la Argentina, frente a la política que había desarrollado Perón, que nos ha enseñado Perón, es imposible la realización por ahora de un partido clasista. Nosotros creemos más en la unidad nacional. Por eso la aceptamos, por ejemplo, aunque no nos gusten algunas figuras, lo que está haciendo MES, ¿no? Aunque algunas figuras no nos gusten mucho. Pero de cualquier forma, él lo hace en nombre de la unidad nacional y nos parece correcto que se puede concretar. Nosotros creemos seriamente que en un país, o sea, hay que saber distinguir en el país. Usted es norteamericano y quizás no se da cuenta, está en un país altamente desarrollado, ¿cierto? Está en uno de los países que, desde los dos, que pertenecen a las grandes potencias que han crecido en el mundo actual. O sea, pero a partir de 1945, no porque haya aparecido el peronismo, sino porque cae la primera bomba atómica sobre Hiroshima, el país, el mundo se rompe, se parte en dos. El mundo que muere en el 45, en agosto del 45, cuando cae la bomba atómica, y el nuevo mundo que nace y que con un formidable avance científico y tecnológico que cada vez es más imparable. Eso, paralelo a eso, estaban los tratados de Yalta-Potsdam, que habían dividido al mundo, habían subdividido entre Rusia y Estados Unidos. Y por el otro lado, aparecen también las grandes transnacionales, cuyas raíces se fundan toda la Tierra, que plantean un nuevo esquema de situación mundial por la negociación de la colectiva y la injerencia que tienen los países, las grandes empresas, ¿no es cierto? Como por ese motivo, los países de nuestra característica, especialmente América Latina, necesitan de su unidad interna. O sea, la unidad interna no solamente con los países, con los partidos políticos, sino con los sectores empresariales, con las fuerzas armadas, con los hombres de la cultura, con la propia iglesia y el movimiento obrero organizado y existente, ¿no? Hay necesidad de que todo eso confluyamos en un deseo común de salir adelante sobre planes mínimos que pueden ser. No, eso no quiere decir que sea de un solo partido político, ni nada, sino coincidir en proyectos mínimos para que el país salga adelante y podamos enfrentar con alguna posibilidad de éxito las nuevas circunstancias mundiales que hay. Hoy asistimos a una interrelación cada vez más aguda de las relaciones económicas y sociales del mundo. Que lo de no, lo pone, eso se nota claramente cuando ves las grandes transnacionales que han nacido, sí, ¿no? Económicas, de carácter económico, y las grandes centrales mundiales en que se han unido los trabajadores, como la CIOR, la CTM, la CMT, digamos, mejor dicho, que es de carácter católico, o la FSM, que responde a los comunistas, ¿no? Todo eso demuestra que hay una gran interrelación mundial, que un país que indica que los países no pueden permanecer aislados. Pero para penetrar con alguna posibilidad de eso, de éxito en esta interrelación, a cada país de nuestra característica le hace falta un cierto sentido de unidad interna para poder enfrentar con posibilidad. Porque si no, nos agarran aisladamente a cada uno como digamos, fruto de los caprichos que quieran hacer. Esa es la creencia nuestra.
No, es cierto.
Claro. Así que eso, por eso yo digo que Van Der nunca, que él creía que el movimiento obrero debía tener un peso real derecha, tal vez sí.
Sí, hace lo que.
Pero no, no que fuera un partido laborista, siendo laborista inglés, ¿no?
Ah, sí, no, sí.
Comprende, no, no un partido clasista.
Sí.
¿No? Ah, nosotros no nos nacimos como partido clasista, pero.
Ajá.
No, no, no vamos a ser, creo yo, nunca un partido clasista. Si no vamos a pensar en la medida de lo posible la unidad nacional del país, ¿no?
Uh-huh.
Cuesta mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha gente no lo comprende, pero es la única forma de no, que podemos tener posibilidades de salir adelante.
Uh-huh. ¿Usted era usted bueno, amigo personal de Van Uri?
Yo era amigo personal.
¿Me cuenta un poco sobre cómo era? Dicen que él tenía una habilidad para unir una especie de temor reverencial en la gente, sin hablar mucho, pero era un hombre fuerte.
Bueno, para mí, para mi concepto, yo he conocido desde 1944, 45, que empezó una actividad más fuerte, no tan pobrero, sino muy joven. He conocido muchos dirigentes sindicales, muchos de primera línea, por los cuales guardo una especial estima, especialmente en el caso de Luis Gall, que fue el secretario general de la FCP, por allá en el 76, o el caso de Arcilio Montiel, que acaba de fallecer, Gall también falleció hace poco, y Arcilio Montiel fue el fundador de los cerveceros, ¿cierto? Fue transitoriamente secretario general de la CGT. En fin, he conocido a muchos dirigentes de primera línea, nombrarlos corre el peligro de dejar afuera muchos. Pero con respecto a Bandor, mi opinión personal, ¿no?, es que fue el mejor dirigente sindical político que dio el peronismo en todas las cosas. Ese es mi concepto. Lo digo con toda claridad aquí, donde me toque hablar. No hubo otro dirigente de su. No porque fuera él un hombre culturalmente formado, quizás superior en ese sentido por José Alonso, pero él tenía una actitud nata en la conducción y sabía escuchar. Había divisiones, como siempre hoy, el movimiento obrero, divisiones, más que divisiones, son que vienen por diferentes criterios en las tácticas de conducción, ¿cierto? Usted hoy encuentra a los grupos denominados que siguen a Gandini y las organizaciones que es la representación política del peronismo en el campo gremial. A su vez existe el grupo llamado denominado de los 15, el de los 25, ¿sí? Pero eso no significa bajo ningún principio la ruptura de la CGT, bajo una causa, son matices internos que se manifiestan en el campo de los. Antes, con el tiempo que usted me señala, en Bandor también existían diferencias. Lo que pasa es que se ponían de acuerdo, nos poníamos de acuerdo un grupo de dirigentes y marchábamos para adelante todos juntos. Que Bandor era uno de los principales, ¿cierto? Cuestionable. Tanto por su propia capacidad como por el gremio que representaba, que era un gremio fuerte. Sigue siendo el más fuerte.
Sí.
Todo, ¿no? No el más numeroso, pero sí el más fuerte, ¿no es cierto? O sea, un gremio que cuando declara una huelga es una huelga en serio para todo el país, ¿no?
Sí.
Para la industria en todo el país. ¿No? O sea, que hay gremios que no. O sea, a lo mejor tienen. Son más numerosos, pero no tienen esa capacidad, digamos, para el conflicto, ¿no? Así que no, yo rechazo terminantemente que Bandor estuviera en un planteo de un partido clasista, de un partido.
Sí, no me expresé bien en este sentido. Estaba, bueno, pero había una especie de. No sé si enfrentamiento sería la palabra más buena, pero por ejemplo, leí que en el año 73 había elecciones gremiales en el sindicato de la carne, la federación de la carne y había una elección entre los que estaban propuesto Manuel Reche y Luis Rivada, y uno tuvo el apoyo de Bandor y otro el apoyo de Framini, pero también una carta
Bueno,
espera.
la lista de Reche, que lleva Reche, es la misma. La lista verde y blanca es la verde y blanca. Sí, no llevaba el apoyo de Bandor, llevaba el apoyo de la 62. Me explico, Bandor formaba parte de la 62. Pero la lista era apoyada por las 62 organizaciones. Y debo tener yo por ahí la declaración de apoyo de la 72, ¿no? Claro, lo que pasa es que algunos quisieron aprovechar como que Perón los apoyaba, pero nunca se dio en el campo gremial. Dijo siempre, y yo si puedo traerle junto con él, si lo encuentro, le voy a traer una cartita de Perón, donde él aclara sobre este problema. Donde él dice de que él recibe a mucha gente allá, y lo escucha todo, de verdad, Madrid, claro, pero que eso bajo ningún, que a veces algunos le pedían una carta, digamos, o le escribían, y él contestaba, pero eso bajo ningún aspecto significaba el apoyo a una determinada lista o persona, porque eso era tarea que tenían que realizar las organizaciones.
Y entonces, pero había unos que se aprovecharon de estas.
Claro, había gente que se aprovechaba, utilizaban falsamente el nombre de Perón y todo eso, ¿no? Yo les voy a conseguir porque yo voy a tener una fotocopia de esa carta. Claro, porque en el fondo me toca a mí porque era mi lista, iba a
Sí,
ganar.
claro.
Claro, pero el gran problema es que salíamos de. Creo que salíamos de una huelga grande, ¿no? Salimos de una huelga grande que se perdió, que le llamamos la historia del gremio de acá, se le llama la historia de la huelga de los 100 días.
De los
100 días.
ah,
Sí, porque yo no quiero deslindar responsabilidades, pero no compartía el conflicto porque estimaba que no era oportuno el momento en que se iba a hacer. Aparte, la industria florista estaba en baja, la gran industria florista ya había empezado a decaer. Pero la mayoría de los cuerpos orgánicos y las asambleas generales resolvieron el conflicto y se hizo. Y nos dejó, se perdió el conflicto, nos dejó mucha gente en la calle, especialmente los cuadros más combativos, los cuadros más, digamos, del gremio. Prácticamente de abajo,
¿Tuvo algo que ver con la proscripción del peronismo en las elecciones o era simplemente una huelga de?
¿no? No, fue una vuelta por defender el convenio. Nosotros teníamos un convenio que se hizo si no me equivoco, de septiembre de 1946, se firmó. Se instrumentó y fue el convenio, el primer convenio colectivo de trabajo que tuvimos. Y aparte fue que se instrumentó y duraba hasta ese momento. Y la industria pedía la derogación de ese convenio y estudiar un nuevo convenio. Y la gente no quería la derogación. O sea, se sobreentendió que había que pedirlo. El convenio se pues, perdía y había, o discutiendo en la mesa de instituciones, no querían. Porque podíamos sacar algunos puntos de más, podíamos discutir mano a mano algunos puntos que nos interesaban más profundamente, o perderlo en la pelea. Prefirieron pelearlo. Pero fue por el convenio de trabajo.
¿Cómo se hicieron las decisiones en los 72 organizaciones?
¿Cómo se hicieron?
Sí, las decisiones. Por ejemplo, la decisión de apoyar la lista de Reche en los 72 organizaciones. ¿Había un plenario? ¿Qué pasó?
Bueno, claro, había una mesa coordinadora que se llamaba, pero no solamente la lista esa, apoyaban la lista de que eran de carácter peronista, ¿no? Porque había una lucha que venía del año 55 todavía, y nosotros lo que queríamos era recuperar los gremios. Era una lucha, ya había desaparecido bastante el problema entre 72 y 32, que habrá oído hablar de eso, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Donde nosotros acusábamos a los 32 de ser gorilas, lo que nosotros éramos una chimpachita, esas cosas que pasan ahí. Que ninguna de las dos concreto era verdad, pero lamentablemente los desencuentros en la Argentina han sido frecuentes, lamentables, ¿no? Y ese fue uno de los grandes desencuentros de nuevo que tuvimos. Pero yo apoyaba, yo tenía la obligación de apoyar a la lista. Primero tenía la obligación de hacer que había listas peronistas, procurar la unidad entre ellos. Si no lo conseguía, tenía que decidirse por apoyar a una de las dos.
Había una mesa directiva de
Bueno,
los
había una mesa que se
partidos,
llamaba coordinadora, mesa
coordinadora,
coordinadora.
mesa coordinadora, y después una representación
Después había
más
representantes
grande.
de todos los gremios. Los gremios de todas las organizaciones sindicales. Normalmente era secretario general. Teníamos también, al igual que como la Secretaría tenía delegaciones regionales en diferentes provincias, nosotros teníamos delegaciones de las 62 en cada provincia también. ¿Comprende?
Sí, entiendo.
Y esa es la estructura, ¿verdad? ¿Qué estructura que todavía sigue?
Pero usted, cuando se decidieron de apoyar la lista de Reyes en estas elecciones, ¿había un plenario grande con muchos dirigentes o solamente decidió la mesa coordinadora?
No sé, después pudo haber designado la mesa coordinadora en ese momento, ¿no? Porque tenía atribuciones para hacerlo. Sí, tenía atribuciones.
Tuvo una carta orgánica en los 62.
Tiene una carta orgánica.
Y en esta época también.
¿Eh?
En esta época
Ah,
también.
desde el principio tuvo. Desde el principio, desde que se creó, lo primero que se dio fue una carta orgánica propia, donde regía cómo se manejaba, ¿no? No había representación. En general no había secretario general. Era, la mesa coordinadora eran todas iguales, eran representantes de gremios confederados, digamos, normalizados, integraban la mesa coordinadora. Normalmente era, pues, chica, después se fue agrandando un poco más, cada vez más, ¿no? Pero en aquel tiempo no había un secretario general, ¿no? Sino que se discutía entre dos, éramos todos los que participábamos, éramos todos iguales.
Unos 15
Sí, más o
representantes.
menos, todavía fue.
Y entonces, cuando se dicen a veces que Bandor controlaba los 62, no era cierto, no era, es más un
Él tenía
tejedor.
influencia,
Sí.
cuestionablemente. Tenía influencia por su característica de, digamos, de dirigente, de conductor, ¿no? Esa característica innata con que uno nace, ¿no? Sabía escuchar, sabía dar su opinión normalmente era acertada, pero si no era acertada y uno se lo contradecía, decía, mira, uno tiene razón por esto y esto, lo aceptaba, ¿no? Era lo suyo, ¿no?
Sí.
Era un hombre inteligente, ¿no? Y aparte sabía asesorar. Sabía, bueno, en aquel tiempo en general los gremios no teníamos buenos elementos de asesoramiento participaban viejos dirigentes sindicales, políticos, culturales, que venían del peronismo, ¿cierto? Vean. Y que discutíamos como en mesa redonda los problemas que lo afectaban. En el caso nuestro, el gremio, discutíamos el problema que afectaba a los gremios. Bueno, en el caso de la 72, discutíamos el problema general y el político daba su opinión, el economista, el sociólogo, el dirigente sindical, en fin, era explico como el manejo, ¿no? Era muy positivo, porque permitía esclarecer y sacar conclusiones muy claras sobre las situaciones que se estaban viviendo en ese momento.
Después de las elecciones parlamentarias del año 65, formaban una organización llamada Mesa Analítica para asesorar a los parlamentarios, a los diputados peronistas que estuvieron electos bajo el lema de Unión Popular.
No, la mesa analítica surgió cuando el proceso militar último, después del golpe de 76.
Ah, pero leí en primera plana que había una
Sí,
mesa
puede ser, sí,
con el mismo nombre.
que juntáramos, sí, una mesa de estudios, digamos, ¿no? Que es lo que le llamaba hoy las reuniones que hacíamos.
Ah.
Era mesa de análisis, en el fondo era mesa de análisis.
Ajá.
Claro.
Ah.
Que se invitaba. Por ejemplo, Cafiero, el gobernador, era uno de los asiduos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o Gómez Morales, que había sido el último ministro de Economía que tuvo Perón, antes de caer, digamos, ¿no? El servicio ministro, él participaba de las reuniones. Cabaña Martínez, que era un embajador itinerante, que era lo que hacía los convenios bilaterales en el tiempo de Perón, digamos, del 46 al 55, participaba de la mesa, en fin, había una gran cantidad de compañeros que no retaseaban el esfuerzo. El doctor Figuerola, por ejemplo, que fue el que, digamos, fue el primer secretario de Asuntos Técnicos que tuvo Perón, que equivale a ministro en el 55, que fue el que colaboró en gran medida para armar la Secretaría de Trabajo y Previsión originariamente en el 43, porque él ya estaba en el Departamento de Trabajo. Antes existía un Departamento de Trabajo, antes del golpe de Estado en el 43, que llamaba el Departamento de Trabajo y dependía del Ministerio del Interior.
Ajá.
Perón agarra ese Departamento de Trabajo, lo convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión el 27 de septiembre de 1900, septiembre o noviembre, 1943, y ahí lo conoce a doctor Figuerola, José Francisco Figuerola, que era un gran experto en cuestiones laborales, y fue cuestionablemente el que arma todo el aparato de la Secretaría de Trabajo y Previsión y todo eso. Y existe una anécdota muy linda que la suelen contar mucho, de cuando terminó la reunión, que parece que terminó a alta hora de la noche, Perón, Figuerola, la estructura del nuevo departamento, el doctor Figuerola le habría preguntado, dígame coronel, era coronel, ¿sobre qué leyes sociales usted estima que debemos trabajar? Y Perón le contesta, una, que haga cumplir todas las que ya existen.
Sí, ah.
Que es lo que yo le decía, que no se cumplían,
Sí,
especialmente para el sector obrero no se cumplían.
ah.
Entonces, después de eso vino ya su labor, las leyes sociales, las leyes son de orden público, o sea, cumplimiento en todo el país, sino a partir de después, a partir de que Perón fue presidente en 46, salió la decisión de que las leyes sociales son de orden público y obligatorio cumplirlas en todo el país. Y en los convenios colectivos de trabajo, usted no puede bajar de lo que la ley diga, puede subirlo, lo hace de parte en los convenios colectivos, pero no bajar nunca de lo que la ley, digamos, respectiva diga, ¿no?
Dicen que o he leído que los colaboradores más cerca de Vandoor, afuera de Unión Metalúrgico, eran Amado Olmos y Miguel Gacera, en una época.
Bueno, acá hubo buenos dirigentes que colaboraron mucho en todo este proceso. Yo diría que Amado Olmos fue uno de ellos, que era dirigente de la sanidad. Miguel García era un hombre muy inteligente también, que era del Fideros. Estaba José Alonso, de Coniva, gran dirigente, digamos, más intelectual, ¿no? pero fue secretario general de la CGT.
Sí,
Fue el primer secretario general que tuvo la CGT después del 55. O sea, cuando se normaliza la CGT, el primer secretario general fue José Alonso, que fue un gran secretario general. Le dio gran lustre, gran relieve a la CGT. Estaba también Andrés Flamini, que era el centro de los Rosiles, estaba Lolaverri, que era también el centro de los. En fin, había un grupo de dirigentes, no me pongo yo entre ellos, pero había un grupo de dirigentes muy capaces, que poniéndose de acuerdo entre ellos se solucionaba, se iba al Comité Central Confederal con decisiones, digamos, prácticamente resueltas. Bueno, para había. Los cuadros sindicales que tuvo el movimiento obrero después del 55, creo que han sido muy buenos, ¿no? A partir del 55. Cuando se empezaron a normalizar los gremios en el 57, empezaron a analizar con la Revolución Libertadora. Y salieron cuadros muy buenos, a pesar de que estaban todos los demás inhabilitados, ¿no? Que había alrededor de 50.000 compañeros inhabilitados en todo el país, o más. Porque vuelvo a reiterar, estaban inhabilitados todos los que hubiesen ocupado cualquier cargo sindical desde el 52 al 55. Pues ya fuera comisión directiva, delegado, comisión interna, todo, ¿no? Afincaron miles de gente. Sin embargo, la enorme mayoría de ellos trabajó con mucho entusiasmo y todo con la nueva generación dirigente que surgió. No hubo egoísmo de su parte para apoyar y colaborar y aportar lo que sabían, mucho, para aportar sus experiencias.
¿Asistió usted al plenario famoso de Avellaneda en el año 65, dos meses antes de que se dividió los 62 en el sector de Bandor y el sector de Pie?
Sí, hubo una división, me acuerdo, entre. Creo que duró poco tiempo. Una división dentro de la 62, como la ha habido dentro de la CGT, la ha habido divisiones también, ¿no? Pero duró poco tiempo y luego se volvieron a encontrar de nuevo. Así que no tuvo mayor. Yo no le doy mayor trascendencia. Por ejemplo, la CGT, hablando ya de la 62, yo no le doy mayor trascendencia porque fue una edición de muy poco tiempo y que enseguida se arregló. Después, y hablando de la CGT, por ejemplo, la CGT que va a cumplir 60 años el año que viene, claro, que fue creada el 27 de septiembre de 1930, y ya en el 35 tuvo su primer división, que estaba dividida en la CGT de la calle Catamarca y la CGT de la calle Independencia. Se llamaban así porque en la calle Independencia funcionaba la Unión Ferroviaria, que era sede de una de las CGT. En la calle Catamarca funcionaba los telefónicos, que era la gente legal que habían abierto, que se habían roto entre los dos. Pero luego viene el Congreso de marzo, de marzo del 36, y de nuevo la CGT fue una sola, ¿cierto? O sea, duró poco tiempo. Luego en el 30 y en el 43 también hubo otra división entre CGT número 1 y CGT número 2, por votación. O sea, cuando viene la revolución del 4 de junio del 43, encuentra el movimiento obrero dividido en dos CGT. Sin embargo, al poco tiempo vuelve a reaparecer una sola CGT, ¿no es cierto? La actual, o sea, ha habido un permanente concepto de unidad que no viene solamente del año 30, viene del año 1890, cuando se creó la primera central obrera. La primera central obrera argentina, que se llamó Federación Obrera de la República Argentina, creada como una consecuencia, digamos, de las resoluciones del Congreso de París en 1889, donde resuelve conmemorar 1890 en todos los países el 1 de mayo como Día Universal del Trabajo, junto con eso aparecía, junto con la decisión de conmemorar esa fecha, todo el mundo, también aparece en el Congreso de París resoluciones sobre presentar a las autoridades digamos, un plan sobre leyes sociales, especialmente sobre las menores y las mujeres, que eran muy expectadas en esa época, pero en todo el mundo. La creación de una central obrera, la creación de un periódico obrero. Aquí se cumplió íntegramente en la República Argentina ese objetivo. Se hizo el acto, se creó la central obrera, que vuelvo a repetir, se llamó Federación Obrera de la República Argentina. Se creó, se presentó el proyecto de leyes sociales que no tuvo acogida en la Cámara de Diputados, porque no venía en papel sellado, y después lo mandaron al archivo a los 2 años, sin darle interés al asunto. Y también se creó el periódico El Obrero, que fue el primer periódico de carácter realmente sindical que, digamos, que aparece. Sí. Pero luego de eso, hasta que hace la CGT, existió en 1930, o sea, desde unos 40 años que va, de 1890 a 1930, hubo, con la CGT incluida, hubo 10 centrales obreras en el país, ¿no? Diferentes denominaciones, con diferentes filos ideológicos, anarquistas, socialistas, de filo, incluso con algunos que, como la Fuera del Quinto, que adoptó el principio filosófico del comunismo anárquico, se llamaba, ¿no? A pesar de esas 10 centrales, incluida la CGT que hubo 6 intentos de unidad en ese periodo. O sea que el deseo de unidad estuvo permanente.
Claro,
para
claro.
Argentina, ¿no? Y que pues, finalmente triunfa con la CGT. Triunfa con la triunfa con la creación de la actual CGT, fundada el 27 de septiembre de 1930, que el año que viene cumple 60 años, yo quiero. Y también por esas casualidades, el año que viene se cumplirá 100 años de la primera central obrera que hubo en el país, ¿no? En 1890. En 1990 vamos a cumplir 100 años de la primera, me imagino que habrá que la CGT, junto con su recordación de los 70 años, también recordará este acto.
Es una trayectoria muy larga. Es una trayectoria muy larga de esfuerzos de la unidad.
La lucha ideológica que siempre vinieron a concretarla.
¿Participaba usted en el plan de lucha de la CGT del año 64?
Sí, nos hemos participado nosotros cuando se juntaron las fábricas. No tengo las cifras acá, pero se ocuparon alrededor de 11.000 fábricas con un total de 3 millones y tantos de trabajadores que participaron de la. Sí, pero fue estaba Alonso, el secretario general. Estaba José Alonso, secretario general de la CGT.
¿Era tu idea o era tu idea las dos ocupaciones
no,
de fábricas o más de
fue, ¿fue un plan de lucha? No, fue un plan de lucha adoptado por el Comité Central Confederal, el organismo máximo. O sea, cuando uno habla de los dirigentes, hay dirigentes que predominan incuestionablemente por su propia característica, por su propia forma de ser. El caso de Ubaldini, por ejemplo, es una figura de carácter nacional, es respetado y todo. Pero no hay que olvidarse nunca que hay un estatuto, que son muy sabios los estatutos, al cual hay que ajustarse estrictamente para determinar, en el caso de un conflicto, cómo debe hacerse el conflicto, cómo se debe tomar los tiempos, todo, ¿no? Cómo se debe ser declarado, cómo debe ser comunicado. Los estatutos, tanto de la CGT. O sea, acá hay 3 niveles de movimiento obrero. El nivel de base, que viene a ser los sindicatos o seccionales de base. El nivel, digamos, intermedio, que vienen a ser las federaciones, los sindicatos de carácter nacional, la UOS, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, viene a ser un sindicato de carácter nacional.
Sí.
La OT, la Asociación Obrera Textil, viene a ser un sindicato de carácter nacional, aunque tienen seccionales también separados, ¿no es cierto? Cada zona, de acuerdo a su reglamentación. El caso nuestro de la carne no, es una federación. Entonces, es un sindicato, se hizo federación porque cuando nosotros creamos la federación, yo digo nosotros porque también de alguna forma participé de la COD, éramos sindicatos fábricas muy grandes. Entonces nos convenía más en ese momento histórico tener un sindicato por empresa. Porque cualquier empresa nuestra, ya fue de capital inglés, norteamericano o argentino, como vino también después, tenía 5.000 obreros como mínimo. ¿No? Anglo, por ejemplo, llegó a tener 9.000, de yo trabajé en la Blanca primero y después en el Anglo. Fueron las dos fábricas que yo trabajé durante toda mi vida.
¿Y el Anglo, en qué año dejaste de trabajar?
Cuando cerró el Anglo.
¿En qué año?
72. Ah, 72 cerró el Anglo.
Entonces,
definitivamente.
¿Usted participaba directamente en este frigorífico durante el plan de lucha en 64?
Participaba la... Sí, participamos tanto nosotros como las autoridades nacionales, ¿no es cierto? Que era la que tenían que hacer cumplir el proyecto, ¿no? Yo era todo casi permanentemente, y aún hoy sigo ligado a la Federación Gremial de la Carne, no tengo cargos directivos, pero integramos nosotros una especie de comisión de formación sindical y política, ¿no? Que se llama, donde yo integro, integramos varios que estamos afuera, dirigentes del gremio. Y damos charlas. Más que todo charlas, ¿no? La conferencia nos parece muy ampulosa, ¿no? Damos charlas sobre diferentes temas del movimiento obrero. A mí, por ejemplo, me toca normalmente la historia de la federación, por ser veterano de la corte. Otro sobre las obligaciones del delegado, otro explicar cómo está organizada la federación, cómo está organizado el movimiento obrero, qué es la CGT. Otro es explicar cuáles son las principales, eso está normalmente a cargo de algún especialista, las principales leyes sociales, ¿cierto? Nosotros tenemos toda una legislación de carácter laboral, pero hay tres o cuatro leyes sociales que consideramos fundamentales, y las llamamos de carácter fundamental: la ley de contrato de trabajo, la ley sindical, la ley de obras sociales, tenemos otras.
Asociaciones
profesionales. Sí, la ley sindical, lo que llamamos asociaciones profesionales, la abreviamos diciendo la ley sindical.
Sí. ¿Había otro sobre empresas públicas?
Bueno, eso ya le pertenece a los compañeros de las empresas públicas que están trabajando. Nosotros pertenecemos al grupo privado, pero están todos de la DGT, ¿no es cierto?
Sí. ¿Qué pasó en el ángulo fue tomado? ¿Es cierto? En el año 64 fue tomado por los trabajadores.
Fue tomado como fueron tomadas todas las
trabajadoras.
No pasó nada. ¿No?
¿Qué pasó este día?
Porque no era todo el día tomado, el brazo. No pasaba nada.
¿Unas 3 horas?
No, tal vez menos. Me dependía de la disposición que hubiera. Había un escalamiento de disposiciones, ¿no? Pero no se tomaba por mucho tiempo. Y se trataba, lógicamente, de cuidar de no producirle daño a la empresa.
Sí.
Tampoco, ¿no? ¿No? Por ejemplo, nosotros, conflictos que hemos tenido con las empresas frigoríficas de toda la vida, ¿no? No de ahora, de toda la vida, nosotros, por ejemplo, las guardias, llamamos, ¿no? O sea, el sistema esencial que hace funcionar las cámaras de pies, la sala de imagen y todo eso, eso no iba a cumplir, ¿no? Lo que estábamos funcionando, eso que estaba trabajando,
sí.
Porque era, comprendíamos que no podíamos destruir la fábrica,
claro, ¿eh? Claro.
negoziare il conflitto erano così, per una della fabbrica, sì. Qual era la risposta della gerenza della parte quando era il problema?
Bueno, la gerencia en general cambiaron mucho. Una cosa era antes hasta el 45, digamos, y después del 45, 46 fue otra cosa. La empresa entraron más ya en la situación, ya empezaron a cumplir las leyes sociales. Y nosotros, especialmente, el gremio de la carne tenía un sistema muy lindo, porque teníamos una comisión sanitaria central que aplicaba el convenio en el orden nacional, pero funcionaba permanente, no era transitoria solamente para el convenio.
Oh.
Funcionaba permanente con representación patronal y obrera. Funcionaba muy bien, no daba muchos resultados. Y en cada fábrica, como era una fábrica, había una paritaria local. Entonces, ¿qué hacía la paritaria local? Normalmente eran tres empresarios, tres representantes de la empresa y tres hombres. Con una reglamentación, como debe funcionar, los lajes, todo, lo que venían a hacer. Entonces, la paritaria local tenía la obligación de hacer cumplir el convenio nacional de la punto primero. Pero, a su vez, el convenio nacional contempla en sí todo el conjunto de la industria, pero no todas las fábricas trabajan igual.
Sí, claro, no puede.
Claro, entonces la paritaria local adaptaba también lo que no estaba contemplado al trabajo local, y daba buen resultado, dio muy buen resultado. A nosotros nos dio muy buen resultado. Y ya la empresa había una parte entrada ya en las tónicas, digamos, ya no era la empresa familiar de la explotación como era antes, que no había horario, no había nada. O sea, se empezaban a definir las leyes sociales, se pagaban los días feriados, ¿no? Si usted trabajaba el domingo, yo, por ejemplo, en el Anglo fui empleado, en la Blanca. En la Blanca era obrero, pero en el Anglo fui empleado. Y llegué a tener alrededor de 40 días francos porque trabajaba los domingos. Ah, no, entonces eso se pagaba doble y un feriado compensatorio. Entonces yo llegué a tener, si no anduve en los 40 días compensatorios que tenía, anduve ahí cerca. Cuando recuperamos la federación, yo tenía un montón de días. Porque después nosotros ya recuperamos la federación el 24 de marzo. En marzo, sí. En marzo, no me acuerdo la fecha, pero en marzo del 57. Congreso de Recuperación. Y lo entregó la intervención el 24 de mayo del 47. Y yo ya estaba en la federación de nuevo. Lógicamente tenía un montón de días. Compensatorio que ni me acuerdo cómo los cobré, si los cobré o no los cobré. No, no los pagaron, en empresa, no me acuerdo. Aquel tiempo, ¿no? Porque no los pagaba, se los tomaba uno, después tomaba, como si fuera una vacación extra, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que tenía que cubrir ese puesto en ese momento. Entonces se iban acumulando, ¿viste? Los compensatorios por falta de personal,
Durante la huelga de 100 días, ¿cómo sobreviven la gente? Porque ustedes no tienen en este país fondos de huelga,
¿no?
¿o
Ah,
sí?
sí. Bueno, la huelga en la durante los conflictos, nosotros teníamos proveedorías. Teníamos una red de proveedorías de 24 proveedorías que prácticamente se fundieron ahí, porque le damos, digamos, a través de las proveedorías a las personas que iban, le facilitamos a cuenta, diríamos, pero eso no se cobró nunca, ¿no? Mercadería, bueno, en otro lado, otro muchacho, aparte de eso, conseguirían algún tipo de trabajo en otro lado transitoriamente hasta que terminó el conflicto.
Ah, y pero los proveedores son
Funcionaban para facilitamos nosotros mercadería a los obreros en conflicto. En la medida que podíamos.
la relación es con el sindicato, los proveedores y el sindicato
Claro, sí.
y es todos los afiliados sindicales que pueden beneficiarse de
Ah,
los
sí.
proveedores. Y proveían como comida y...
No, no, proveíamos, como es, la proveeduría es como un almacén grande.
Espera, la entrevista continúa.
Lo que era bueno que las proveedorías nuestras eran todos locales propios.
Ajá.
Porque eso fue en su momento muy poderosa. Llegó a tener un frigorífico propio.
Ah,
Claro.
¿Cómo
Un
era?
frigorífico en el Alto, y un campo que se llamaba el Campo del Mate, de 1000 hectáreas flor, ¿no? Mejor, la mejor zona ganadera del país.
Ajá.
Era tan bueno que el frigorífico no podía, no convenía funcionar. Claro, porque para el era solamente ganado de primera calidad lo que se conseguía la zona. No había que pagarlo
Sí. Ahora, ¿en qué sector militó la federación? ¿En los 62 o en los 15? O...
No, la federación siempre quedó un... No se equivocó. Todos pertenecen a la constitución.
Sí, formalmente al menos.
¿Eh?
Formalmente al menos,
Claro,
incluso los 20 que
todos
quedó.
pertenecen, todos pertenecen a la constitución. Las divisiones son de carácter divergente. Yo no las llamaría divisiones, son diferentes conceptos sobre la conducción.
Sí.
¿Qué permite que después habitualmente sí? Vienen con los calificativos de los clientes, que están, otros como antes hubo de otros, ¿no?
Sí.
Los duros, los blandos, los primeros, sin darse cuenta mucha gente que la dureza y la, digamos, la negociación, el hombre que sabe negociar, forma parte de una misma estrategia, de conservar amistad, en fin, ¿no?
Claro,
Y a
claro.
veces estamos de acuerdo, pero sí, va a ser esta papel y yo hago cuestión.
Sí. Sí, entiendo que son divergencias de
Sí,
tácticas, de
claro.
estrategia, de
Sí.
cosas así, no
Sí,
de, no de fondo.
claro. También así que no son de fondo, que la CTT se mantiene como CTT,
Sí, claro.
como unida. Y la 72 sigue siendo la 72, el
Sí.
aparato político en el campo gremial del peronismo, ¿no? ¿Cómo? Yo entiendo que los radicales tendrán una oficina de carácter sindical, no le llamarán, y todos los partidos políticos en general tienen una oficina de carácter sindical. Lo que pasa es que así como en su época los anarquistas fueron mayoría absoluta en el movimiento obrero, ponían con todo por propia gravitación del peso que tenían. En otra etapa fueron los socialistas los que tuvieron peso, a veces, pero entonces, la enorme mayoría, lo que pasa de los cuadros sindicales, todos son peronistas. Pero es por la gravitación que hay. Y una de las cosas que usted va a hacer, a veces el extranjero no comprende, ¿no? ¿Por qué hay un sindicato? Porque en general, América Latina se encuentra tres sindicatos, tres organizaciones centrales. Una socialista, una comunista y una cristiana, ¿no? Y en Europa mismo, encuentra tres centrales, en otros países, ¿no? El carácter. ¿Y cómo acá puede existir una sola central? Bueno, en Estados Unidos existe una sola central. Hubo un periodo en que existieron dos, cuando la Federación Norteamericana del Trabajo, la FLD, fue creada por Gompers en 1986.
Sí.
Y dura hasta la actualidad. La CIO, la del Congreso de la Unión Industrial, es creado por Reuters, lo creó en 1938. Pero en 1955 hacen la unidad y a partir de ahí llama a FLD CIO, ¿no?
Sí.
Y esperaron una sola central.
Sí.
lo cual es muy importante, ¿sí? Y para nuestra característica, para América Latina, también es muy importante tener una sola central obrera, ¿no? Este, hay países que la tienen, en el caso de Bolivia, una sola central obrera, desde mucho tiempo, desde la revolución del MNR de 1952, la revolución que se llama del 9 de abril. O si no Cuba, pero no Cuba, no solamente porque fue Castro, ya de anterior a Castro, estando Batista, buscando los gobiernos constitucionales antes de Batista, había una sola central obrera, fue permanente. Hoy con más razón, por el gobierno socialista, ¿viste? Pero de cualquier forma, no ha sido una característica, una. En Chile ha habido varias centrales en varias oportunidades, pero también ha habido centrales únicas, el caso de la CUT, la Central Única de Trabajadores de Chile, que se creó cuando fue en Chile. Duró mucho tiempo, fue disuelta después cuando vino el golpe de Pinochet, pero ahora se ha creado la CUT, la Central Única de Trabajadores, la han quitado la CH, la han quitado, ¿no? Que se mantiene con la central oro única. Y de nuevo, algunos otros países, México tiene varias centrales, pero la más importante es probablemente la Federación de Trabajadores Mexicanos, pertenece a Pilar o a Fidel Velázquez, inmemoriales, ¿no?
Sí, es muy bien.
Fidel Velázquez de Trinidad, que no han, ya han andado cerca de los 90 años. Yo era muy amigo de Fidel Velázquez,
Sí.
por muchos años.
Ah.
Claro, porque yo como agregado laboral caminé mucho, pero aparte como dirigente sindical, militante sindical, también he sido invitado muchas veces en Estados Unidos, he estado varias veces, Washington, la obrera, he estado varias veces. Y llevo muy buenas relaciones con los muchachos de acá de viaje también. Pero estamos para el desarrollo sindical y no libre, porque es una oficina acá.
Sí.
Que depende de la filosofía. Pero en general, casi todas las centrales ahora han puesto oficinas en Buenos Aires.
Ah.
La ciudad se acaba de abrir una en Buenos Aires. Los cristianos tienen una, no le llaman la. Es donde está la acera ahora. O sea. La clase, la filial para América Latina de la Central de la Confederación Mundial de Trabajadores del Norte, sí, Confederación Mundial de Trabajadores, que era la antigua CIF, se llamaba la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos. Después se transforma, no hace muchos años. Actual, pero para quitarle el carácter de filosófico cristiano, pero se conserva también. Pero casi todas tienen, no, casi todas tienen oficina en Buenos Aires, ¿no? Así que no, en general nosotros mantenemos contacto con todas, ¿no? Especialmente yo puedo estar acá dentro. Yo estoy en la Comisión de Trabajo. Soy su directora, soy acá, actúo como asesor en materia sindical, pero mi tarea es, tengo tarjeta acá, pero le voy a dar una antes que me vaya. Mi tarea es, tengo rango de subdirector, ¿no? Y soy el encargado de las relaciones laborales. Por eso tengo la obligación de llevarme un contrato. A mí no me importa el color, digamos, o el número que adopte una. La tengo que darme con todo.
¿Cuántas personas integran la comisión? ¿Cuántos senadores, digamos?
Senadores son siete.
¿Son
Antes
siete?
eran nueve. Ahora son siete. Pero tenemos mayoría peronista en la comisión. En otras no.
¿Hay algún senador con antecedentes sindicales en el
Sí,
partido?
cómo no.
Sí.
Brito, el mío.
Ah,
Claro, ferroviario.
sí.
Claro.
Britos era ferroviario.
Claro.
Ajá.
Oraldo Brito, ferroviario y de origen ferroviario. Pablo Antares también era ferroviario.
Ah, wow.
De origen ferroviario. Y en diputados tenemos varios.
Sí, en diputados. Claro.
Y acá también, es un muchacho rubero también que estuvo muy ligado a León de la Carne. No trabajó, pero estuvo muy ligado a León de la Carne, diputado nacional. Y que ahora va vale. Se larga como candidato a gobernador en Santa Fe, el de Santa Fe.
Ah, sí.
Luis Rubero.
Sí.
El muchacho muy tapa.
¿Qué está pasando con los gremios de las carnes?
Ah, Murguía también. Murguía que ahora termina, porque Murguía se va. Murguía lo nombró Menem presidente del nacimiento carbonífero fiscal.
Ah.
Y creo que tiene que irse a Santa Cruz, no sé.
Ah,
no,
no, este.
Pero él es de arte también, de trabajador del Estado.
Era diputado, pero...
Era senador nacional.
Era senador. Ah.
Sí, era senador nacional.
Ajá.
No, nosotros hemos tenido varios.
¿Participaban ustedes en la campaña presidencial de Menem? ¿Cómo participaban en el gremio de la carne en la campaña haciendo
luchando? Sí. En general, todos los gremios se lucharon.
Sí. Sí, hicieron.
Yo integré, por ejemplo, integro la mesa internacional de Menem de Chile.
Ajá.
La mesa de asuntos internacionales de Menem de Chile.
Ajá. ¿Y qué hacen los sindicatos durante una campaña? Por ejemplo,
prestan oradores, hacen reuniones donde acompañan o van a las provincias.
Uh-huh.
Cada uno normalmente se aprovecha el dirigente de la provincia respectiva, ¿no? Pero hace sus adhesiones de forma pública,
¿no?
A través de solicitados, comunicados, lo que sea.
Solicitados en los diarios.
Claro, y toma la decisión con su organismo blanco, ¿no? La firma del Consejo Directivo solo, ¿no?
Sí, el Congreso.
Claro, la decisión analiza el Congreso la situación de los. O la Junta Nacional de Secretarios Generales. En el caso nuestro, nosotros teníamos antes el Consejo Federal, la Federación es llamada. Pero el Consejo Federal tenía solamente los sindicatos grandes, y los más chicos quedaban aislados. Entonces, yo patrociné, siendo secretario general, la modificación del estatuto, y que necesito, entonces, en lugar del Consejo Federal, le pusimos Junta Nacional de Secretario General.
Ajá.
Entonces participan todos.
Ah.
Pero con un voto calificado, digamos. Porque ahora ya no, prácticamente no hace falta porque no hay sindicato grande. Queda poco Santa Elena, que tiene 2.000 personas, que era abundante. Y queda Ruiz Rosario, que tendrá 3.500.
Son los empresas más grandes de carne.
Sí, sí, ya son las dos empresas únicas más grandes que queda.
Y los otros
que además han proliferado gran frigorífico pequeño que no tiene más de 500 personas.
Mm.
Pero han proliferado por los tiernos.
Más o menos, ¿cuántos son los otros?
Pero en este momento ellos le calculan 40.000. Calcula la federación 40.000.
¿Cuántos locales hay o seccionales o
bueno, casos? Ahora se va tratando de centralizar, conservando, ahora a nosotros no haría, si nosotros nos constituyéramos ahora, no haría, lo ideal sería un sindicato de carácter nacional.
Uh-huh. Porque ha cambiado la industria.
Cambió la industria, cambió
sí,
la cultura.
Entiendo, entiendo.
Ahora no haría falta un sindicato de carácter nacional.
Ah.
Pero es muy difícil los cambios, ¿no? La gente que tiene la personería. Entonces vamos, se va yendo a crear sindicatos por zona o por provincia.
Ajá.
¿No?
Sí.
En lugar de una empresa, Córdoba acá. Y está en Córdoba, toda la fábrica sudorífica está en Córdoba.
Uh-huh.
¿No? Cuando ha habido un sindicato con personería, se lo respeta a la personería. Está como sindicato. Pero si no, si se crea nuevo, darle personería a toda la zona. Por ejemplo, antiguamente, hasta hace poco tiempo, había un frigorífico bastante importante que era Monte Grande. Ahora está cerrado, está por tierra. Él tenía su propio sindicato. Entonces, había un muchacho Martín, que era secretario general. Le aconsejamos que hiciera un sindicato. Había cinco frigoríficos en la zona, se llamaba la zona de Tera Echevarría. ¿Por qué no hacer un solo sindicato con todo? Aprovechar que se muestra otro, hacer un sindicato por fábrica. Pero entonces el sindicato de la carne de Esteban, el señor.
Ah, pronto bueno, claro. Sí.
Entonces abarcó los cinco frigoríficos carne.
Está con nuevo personalidad creado.
No, la misma personalidad de antes,
Pero
la misma personalidad. Entiende el ámbito de actuación.
ah,
Claro.
pero no tuvo personalidad creado, entonces los cinco sindicatos
No, no había
estaban.
fábrica, no había sindicato todavía. Aprovechamos que habían abierto la fábrica y entonces le dijimos antes que era, pero y eso es lo que se está haciendo ahora.
Hay trabajadores de la carne, entonces, que están en lugares tan pequeños que no pertenecen a un sindicato.
Hay un. Debe haber muy poco, puede haber, pero muy poco. Puede haber, pero muy poco.
No sé si entiendo exactamente qué pasó en Esteban Echeverría. ¿Me puede repetir lo que pasó? Porque no entendí
No,
qué es.
en Esteban Echeverría teníamos un sindicato que era bastante importante, que era Monte Grande, se llama,
Monte Grande.
Grande, y está en la zona de Monte Grande, forma parte de Esteban Echeverría. El departamento
Ah.
de Echeverría es un departamento de la provincia, ¿no?
Sí.
Entonces, había un muchacho que era secretario general, entonces le aconsejamos, cuando empezó la debacle esta de los grandes cierres frigoríficos, pues ya se pensó en sindicatos por zona. Entonces, él fue el primero que hizo, agarró, en Esteban Echeverría, que era el departamento donde él estaba, había cinco fábricas con la de él. Y entonces agarró, pidió la extensión de la personería, gremial,
Ah, la extensión
la
de.
extensión de la personería para todo Esteban Echeverría, no solamente para Monte Grande.
Ah.
Y entonces ahí abarca las otras fábricas, él. Y así se está actuando en los otros lados, se puede actuar. ¿Me explico? Por ejemplo, en Córdoba, se extendió la personería del sindicato de Córdoba para toda la fábrica de frigorífico trabaja en Córdoba. En Rosario se ha hecho prácticamente lo mismo. Rosario existe un solo sindicato, o sea, depende de su, pero abarca todo lo demás sindicato de la zona de Rosario. O sea, donde se ha podido, se va marchando a una concentración, ¿no? No, o sea, no se me explicó bien. En lugar de sindicato por empresa, preferimos sindicato ahora por zona de actuación.
Siempre, anteriormente, simplemente, siempre había sindicatos por empresa, entonces.
Ah, sí, nosotros sí, porque eran grandes fábricas.
Sí.
Las chicas no existían. Existía monopolio frigorífico, que era el capital inglés, norteamericano y argentino en menor parte. Y eran grandes fábricas. 20 fábricas teníamos 10.000 personas. Nosotros llegamos a tener 120.000 personas con algunas fábricas chicas que había. Pero fábricas chicas eran fábricas de 10.000 personas, que nosotros éramos chicas, 500 personas.
Sí.
Ahora hay fábricas mucho más menores, ¿no? Hay mucho mayor cantidad, pero de menor gente. Esa fue una experiencia que yo la viví, la transformación la viví en Chicago. Yo estuve en el 58 en Chicago, me llevaron. La viví ahí. ¿No? Que ya las grandes fábricas ya lo estaban transformando en plantas indianas, ¿no?
Sí.
Estados Unidos, ya en Estados Unidos no hay grandes fábricas. Frigoríficas, como existían antes, ¿no? Como existía el sur de acá, o el arma sur de acá, que eran los Estados Unidos.
Después del Congreso de la carne, decidió apoyar a la candidatura de Jiménez. ¿Qué hicieron? ¿Qué tipos de cosas hicieron? Me contó uno, pero prestaron automóviles o hoteles.
Sí, la colaboración que se puede aceptar.
Sí.
Pero fundamentalmente son
los oradores, la propaganda, el apoyo por los sindicatos, la propaganda no, los sindicatos locales, pegaron los murales, ¿sí? Con la alusión abajo del gremio que corresponde, no solamente la Cámara, sino todos, todos que habían adherido.
Y es muy importante, ¿cree usted, esta participación en comparación, por ejemplo, la participación de las unidades básicas? Porque ellos son más pequeños, ¿no? Unidades básicas son.
Claro, las unidades básicas funcionan bien acá en Capital Federal.
Sí.
Pero los grandes en los centros industriales, aquí es como tal, perfectamente.
Los sindicatos pesan más que las
Claro,
unidades en la provincia, por ejemplo.
y hay lugares donde el sindicato gira todo alrededor del sindicato. Hay localidades, por ejemplo, le voy a nombrar una. En estas charlas que vamos, nosotros dando, fuimos la vez pasada a Carcarañá. Incluso hace tiempo que no, que iba a Carcarañá. Es un frigorífico, y alrededor del señor funciona todo Carcarañá. ¿Por qué? Porque el secretario general, o la comisión directiva, primero es un se ha ido comprando todos los lotes que se han ido vendiendo alrededor de una manzana, ¿no? Entonces, ha puesto el local, que es bastante moderno, el arquitecto que es de la zona, se regalamos gratis, trabajo gratis, se lo regalamos y todo, y después lo levantaron, lo moderna, con un buen salón de actos, oficina y todo. Entonces, ahí en el salón de actos, los días domingos, feriados, ellos alquilan, han puesto como un cine para chicos. Entonces, el día domingo o el día feriado, alquilan películas para chicos y vienen todos los chicos, afiliados o no, vienen todos los chicos de Cartagena y los pibes a hacer la película, ¿no? A Fantoma, a esas cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, han puesto escuelas por medio de la provincia, propio terreno y con ayuda de la provincia, escuelas de carácter profesional. Por ejemplo, hay una escuela para enseñar analfabetos, hay escuelas para las mujeres, para que se brindan con máquinas de coser o a tejer o lo que sea. Hay escuelas para los que quieran aprender arte y oficio, los casos de mecánica y todo eso, y con instalado, se ha instalado. Toda la manzana está ocupada con, puede haber una especie de galpones, pero muy bien planteado, y con mucho verde, todo en parque alrededor, ¿no? Y en cada lado funciona una especie de escuela para diferentes tipos de oficios que van a aprender, y aprender no solamente lo de la carne, no obligatorio, sino para toda la gente del pueblo, ¿no? Entonces esto gira alrededor de pero no es el único, hay muchos en nuestras condiciones.
Entiendo que en esos lugares pesan tanto los
Claro.
sindicatos en la vida, incluso cultural,
Claro, estamos
¿no?
lugares con la actividad que desarrolla.
Sí, y entonces sería más importante en, por ejemplo, la movilización del voto, el sindicato, que la unidad más de trabajo.
Claro, sí, por el diablo. Tienen que ir a morir a los sindicatos.
Sí.
Porque el sindicato lo expresa en alguna forma un servicio a todos. Hay sindicatos, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. El sindicato estaba construyendo, eran 300 afiliados, y estaba construyendo 294 casas. Casi una casa por afiliado. Y todo, entonces trabajo y todo ese pueblo y todo están trabajando ahí, ¿no? Incluso la gente del sindicato, en horas libres, va y trabaja también gratis. Es su colaboración gratis para terminar más rápido. Porque sabe que le toca una casa. Después va sortero, no se sabe qué casa le va a tocar, ¿no? O sea, no se dice, es tuya, no. Se hace forma un poco colectiva y después va a sortear. Pero son todas, no son todas iguales, pero todos están interesados en terminar con.
tanto, ¿no? ¿Me tengo claro? ¿No?
Sí, claro,
¿No? Muy claro. Claro, es una tarifa de tanto. No sé, dígale a esos tipos que no le hagan caso lo que le diga el sindicato. Y justo con eso están los familiares, con todo lo demás, que no, ¿no? Y así, pero reparten de la mojada cuando empiezan las clases, los útiles, el colegio es un tan caro, y me ayuda. Hay un montón de tipos de ayuda, ¿no?, que hacen la organización.
Uh-huh.
Y cuando hay conflicto y tiene plata, presta plata. Fuera de vuelta.
Uh-huh.
Cuando trabaja, cuando abre la fabrica o trabaja, abre los viendo como pueda.
Uh-huh.
Sí, hay una serie de actividades, pero no es solamente. Lo hacen todo, no
el gremio,
lo hacen todo.
Sí, todos los gremios.
Todos los gremios,
sí,
¿verdad? ¿No? Cuanto más importante sea, pues más razón. Y aparte de eso, pues tenemos los hoteles por todos lados, ¿no? Servicio de hostelería, las obreras, para el turismo social, que llamamos.
Actúan también ustedes en las elecciones internas del Partido Justicialista cuando está una lista de un Zafiero y otro de Mera.
Sí, normalmente sí. Se inclina por una, por otra.
Uh-huh. ¿Y este papel es de él también en el gremio de la
calle? Sí, sí, en todo, alguno, por ejemplo, no sé si bueno, sí, pero después, terminada la elección, la calle se ganó, ganó el partido. Se ganó.
Sí.
No, pero hay una estructura, ¿no?
Sí, claro. Pero toma posición. Y en Carne estaban al lado de
Comera. Sí, en Carne se tomó la decisión por unanimidad de todos los directores generales al lado de él.
Uh-huh. Y había, todos eran los gremios más con Cafiero. Había un
el grupo, digamos, que estaba más ligado a lo que se llama el grupo de los 25.
Uh-huh.
Uh-huh. Que no son 25, usted sabe cómo es los 25.
Sí.
¿Cómo nació? ¿Usted sabe cómo nació?
Sí, era bajo la dictadura.
Sí, pero ¿qué representaba?
El sector más combativo.
No.
Ubaldini.
No.
¿No?
No. Los 25 es uno de los sectores, no sé, los 25 la primera comisión que hubo después de la dictadura militar que intervino, después de la reacción, que es donde acható un poco el movimiento obrero. Surge, viene el interventor, que lo secuestran a Pita, viene otro, lo mejor llamado, un brigadier, y divide a los gremios confederados, ¿no? Los gremios confederados que están adheridos a la CGT, que son 100 y pico, ¿no? Los divide en 7 grupos, aparte, incluidos los intervenidos, ¿no? Pues los intervenidos alrededor de 50, los grandes gremios los intervenidos seguidos, la misma noche. Por eso la tarde. Entonces lo dividió en 7 grupos para tenerlos separados, para que no se juntaran.
Sí.
Los muchachos, rápido, vivo, inventaron una comisión de los 100. De cada grupo nombraron uno.
Ajá.
Esa fue la primera reunión. Entonces, cuando el interventor lo llamaba a los tipos, aunque lo llamara por separado, los 7 hablaban los
mismos.
¿Eh? ¿Comprende usted?
Se llamaba, la llaman al grupo 1.
Bueno, pero como ya los 7 estos, cada uno respondía a un grupo, ya se habían puesto de acuerdo cómo iban a plantear las cosas, y que ellos todos hablaban en un idioma. Aunque hubiera 20 sindicatos o 20 dirigentes, algo, pero ya el referente, como le llamamos, ya lo había puesto al punto, pero un antecedente de cómo se había la conclusión a que había llegado la reunión. Después de eso, el gobierno dijo un día, bueno, en el movimiento obrero se distinguen 5 líneas. No se lo vean, ¿no? Uno son los colaboracionistas, los duros, los blandos, los que se lo cuantan. Los verdes. Los muchachos aceptaron. No, canudo. Y entonces nombraron una comisión de 25, 5 por cada uno.
Uh-huh.
Era la extensión de la CGT, era la CGT.
Uh-huh.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, cinco, y esos cinco a su vez designan uno como secretariado, digamos, uno por cada vez como secretariado. O sea, había un secretariado de cinco y había 25 abajo que discutían la representación de todos los ministros del conflicto. No era un sector, estaba de todo el movimiento de los conflictos. Sí, después empezaron a venir desavenencias, algunas de común acuerdo, otras no. Se empezó a crear la CNT, la CORE, y los muchachos estos siguieron llamándose 25, nada más. Pero ya no era más 25, ya no era la representación de todo el movimiento obrero.
Sí, claro.
¿Me explico?
Sí.
Como no lo era ahora.
Sí.
¿No? Ahora no representan, yo creo que no tienen 25 obreros. Sí.
Los más importantes serían
los 62.
Sí.
Pero digamos de los núcleos, sí.
Sí. Sí.
Los 15 son los gremios más grandes.
Sí.
Pero están en la 62. Sí, ahí. ¿Tanto?
¿Milita el WOM en los 15? ¿O está más separado?
No, está un poco alejado.
Ah. ¿Y quién sería?
Se ocupa más del problema local.
Ajá.
Y incluso en el sentido no es que la ha usado un poco nacional, ¿no?
Sin accionar, nada. ¿Y el SUPE?
El SUPE es integrado.
Pero Diego Ibáñez siempre dicen que es un colaborador muy estrecho de Lorenzo Miguel.
Pues claro,
sí.
Es un pacto muy inteligente,
sí.
No está pasado por arriba.
Yo, sí, era diputado nacional.
Fue diputado nacional y presidente del bloque. Presidente del bloque.
Sí.
Aparte. Sí. Y teníamos 100 y pico de diputados.
Sí.
111, pero teníamos 102.
Sí,
en el 83.
Sí.
Y ahora tenemos más. Ahora, después del discurso, pasamos. Nos van a faltar dos para la mayoría absoluta. Vamos a tener 120. Son para la mitad son 127. Para tener mayoría necesita 128. Y calculamos que vamos a tener 125. Pero vamos a tener mayoría con las personas que han colaborado, digamos que se han juntado con el PIB, por ejemplo. No sé si esta es la composición actual de la Cámara. Actual, ¿eh? Actual, porque esto cambia, se modifica el 10 de diciembre, recién.
Ajá. Entonces, el bloque izquierdo usted tiene 105.
Claro.
Y
se va a 125, lo menos.
Sí. 125.
No va a alcanzar, pero con ayuda del PIB, por ejemplo, para ver el PIB, ¿cuántos tiene?
5.
Y bueno, ahí nomás ya tiene mayoría.
Pero dicen que 1.05, menos que los radicales.
¿Quién?
Justicia Lista.
Ah.
105.
Los radicales tenían 116, pero bajaron los radicales.
Ah, ok. ¿En qué año?
Ahora eso es lo que actual, como está ahora.
Ah, ok. Pero no va a cambiar.
El 10 de diciembre cambia.
Ah, entiendo.
Eso es lo como está ahora.
Sí.
Sí,
entiendo.
Como
está
ahora, son 254 diputados nacionales. Ajá. Y
cambian en
el. Pero el alcalde tiene 116, incluidos cuatro
chapas
binarios. Que son el Partido Socialista, el Movimiento Popular Jujeño, la Democracia Cristiana, uno de los tres, y Línea Solidaridad por el Cambio de la Izquierda. Y los justicialistas tenemos 105, incluidos los grupos que han entrado, y a Domingo Cavallo como nuestro partidario.
Ajá.
Viste que pasó ahora a ministro de ¿cómo es? De Relaciones Exteriores. La Unión del Centro Democrático, que era lo de la Fugaray, tenía 7. conformó y después lo había formado junto con el bloque de 80 un total de 17 legisladores. Tenían 17. Todos estaban de acuerdo, tenían 8 de acuerdo, tenían 17 legisladores. Y después son legisladores chicos, el PI5, el Movimiento Popular en el último 2, el MIT 1, la Unidad Socialista 1, Bloque de San Juan 1, Bandera Blanca, que es Tucumán 1, Acción Provincial 1, Pacto Autonomista Liberal 4, el Trono de Corrientes.
Y los dos senadores de Neuquén, ¿siempre votan con el Bloque Justicialista?
Normalmente vota uno, vota don Elías. Pero cuando hizo falta que la necesitamos para la ley sindical, la primera ley sindical, la primera profesional en el año 84, votaron los dos.
Los dos.
Y con eso rechazamos la ley.
Era muy importante.
Ah, sí, es una cobra de vida o muerte. O sea,
Claro.
así como loco, me llevó, me provocó el infarto.
Oh, claro, pues se han impactado.
Pero claro, el trabajo con los apaches lo hice yo, porque don Elías es muy amigo mío, muchos años. Pues yo lo hablé a don Elías y me dijo, sí, decirle a Rito que cuente con los dos, o, bueno, pero el de Solana también, el de Solana también. Ya estaba listo. Lo que pasa es que no cayeron los radicales, fueron un poco. No sé cómo diría. No, no está grabando, ¿no? Está grabando,
Sí, ¿quieres que lo...?
Sí.
And that, in a way, cuts in a different way, fashion, across the different kinds of contexts that we look at.